agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos amigos, queridos radioescuchas, y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en el estudio número 2 de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, donde está el señor Luis Fraile detrás de los cristales, quien dice que estamos al aire desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en todas las frecuencias de Radio Agricultura. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, 100.5 en San Felipe, Los Andes, 102.3 en Copiapó, 101.3 aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Como es tradicional, WhatsApp del programa, más 569-8868-4923. Y también estamos al aire por el YouTube Live de Radio Agricultura. Pero no somos únicamente YouTube Live. No. Porque en BTR, Canal 47, Claro, 518, GTD y Tesur, 143, Mundo, 114, Zapping, 166. En todos lados, tú puedes ver y escuchar Radio Agricultura. Este es un día de la semana que disfrutamos mucho. Ya han llegado hasta acá el señor Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WATS, automatización de tareas con IA y WhatsApp. ¿Cómo está usted? ¿Quiere que lea el resto también? Porque nunca lo
feliz
leo.
Feliz de estar aquí.
¿Quiere que lea el resto también?
No, es necesario.
Ex subsecretario general de... Entonces, ¿para qué me lo ponen si no quieren que lo... No, entiendo eso. Ex subsecretario general de gobierno, máster en innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC de Barcelona.
¿Ahí sí? Le da como vergüenza, Eugenio, tan abultado el currículum.
No, es necesario.
Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile y fundador de PowerLens.ai, consultora y fábrica de IA customizada para empresas.
¿Cómo están,
estimados? Usted está un poco bajo su silla, le diría yo.
Bajo. Sí. Es que también, como Eugenio, me gusta no destacar tanto, ¿eh? A pesar del currículum abultado del hombre.
Súbalo un poquito para que quedemos más, para que se nos veamos bonito en la tele.
Oye, un chiste insólito, te voy a mostrar la foto ahora. Cuando fue Trump a China, lo sentaron al lado de Xi Jinping en un evento y le tomaron una foto, y a Trump deliberadamente le pusieron un sillón, te juro que 20 centímetros más bajo, y quedaba más abajo que Xi Jinping, y sale en la foto Xi Jinping como en un trono, y al lado Trump literal le llegaba al hombro.
Y qué raro que lo
y Trump asesore. Mide 1.85 m, sí, Trump es un tipo grande.
Que lo asesore, sí. El mismo Trump no haya como ahí...
No, yo creo que cacharon tarde, Trump se sentó y se dio cuenta que se hundió entero en el sillón, y tomaron la foto y fue, como que no...
O sea, la típica preocupación de los políticos en los debates. Hay... Bueno, ahora es muy típico los cajoncitos. A Boris le ponían un cajoncito para que no se viera más chico. Hay elecciones que se han perdido y ganado por gente que transpira mucho en un debate, se ve nervioso.
Bueno, la primera gran historia de eso es para las elecciones de 1970. Uno de los primeros grandes debates televisados en la historia del periodismo chileno. Jorge Alessandri, oye, ahí lo estoy viendo. Ah, ya, pero no se ve tanto.
Es que en las rodillas se nota, porque las rodillas... Te en una foto aquí, que hay toda una teoría así conspirativa.
Y el paleta Alessandri, Jorge Alessandri Rodríguez, que ya está un poquito viejo y parece que tenía un principio como de Parkinson. Entonces le tiritaba la manito. Y esa imagen caló muy profundo en las personas. Y recordemos que hay una elección que se pierde por 30.000 votos versus Salvador Allende Gonsens, a la postre ratificado luego como presidente de Chile por el Congreso Pleno, con los votos de la democracia cristiana y las garantías constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera.
Ese compromiso ahí que se firmó.
Entonces ahí, yo también recuerdo otro de los debates así, pero claros, me gustaba mucho el debate del año 89, el Fra-Fra, Francisco Javier Errázuri, Hernán Vigi y Patricio Elwin. Y el que yo tengo grabado, porque ya tengo de ese harta conciencia, no visto con un ojo histórico como el del 70, sino que con ya conciencia como público, el del año 99, Lavín versus Ricardo Lagos. Y Lavín que fue el primero en hacerlo, por lo menos acá en Chile, va y saca una llave. Porque en ese tiempo todo estaba muy formadito en el ambón, leyendo lo que tenían que leer y no sé qué. Y Lavín va, no, nadie llevaba cosas ni cuestiones. Y Lavín va y saca una llave. Y dice: bien, esta llave me la regaló la señora Juanita para que yo vuelva cuando quiera a su casa. Porque la señora Juanita, la gente cree que es Ricardo Lagos. Y la señora Juanita fue un invento de Joaquín Lavín.
Mira.
Y ese cosismo que inaugura Lavín, eso de las llaves y que él podía volver a la casa cuando quiera y que había estado tomando once y le quiere mandar un saludo a la Juanita y no sé qué, y como que él se personifica. Y a posterior de eso, durante el gobierno es que Lagos empieza también a hablar de la señora Juanita, de la famosa señora Juanita, y después alguien incluso le agrega a Don Lucho. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces hablaba, cuando uno quería personificar.
Y el jarrón, también andaba
en los jarrones. Claro, los jarrones. Entonces, cuando alguien quería personificar, no una política pública, no hablaba de la ciudadanía, sino que hablaba de la señora Juanita y de Don Lucho.
Oye, ahora la IA también se está personificando. Todo le dicen Claudio.
Claro, ¿visto? Pero eso acá de ser,
pues. Sí, aquí en Chile es bien común que se le diga Claudio.
Por es que el Claudio tema de, por es Claude. Medio francés.
Oye, pero que sí, no fuera sí. mal.
Oye, pregúntale
mal
a Claudio. No, Claudio es mi amigo.
Pero tú no lo escuchas la primera vez y piensa que es francés.
Póngale Chipi, póngale un nombre además personal, sí, por último.
Pero Chipi es como muy.
¿Qué tiene Chipi?
Sí. Chipamogli.
Chipamogli.
El Chipi. Oye,
el diminutivo de Chipamogli.
Del otro sobrenombre es malo.
Parte mal al tiro con ese sobrenombre.
Que hemos hecho en Chile, cuando, que a mí me revienta, pero además soy fans, cuando en Star Wars al robot, a R2-D2, A2-R2, le dicen Arturito. Y yo me quiero sacar los pelos. No, pero es que en verdad me quiero sacar. Arturito. ¿Cómo puede ser Arturito? No,
Chile tiene, bueno. Si hay una habilidad que tienen los chilenos son sobrenombres. Los futbolistas, por ejemplo, sí, tienen sobrenombres.
Pini Ron, que está aquí, lo saludamos recién.
No, bien.
Pini, y en ese tiempo yo me acuerdo que cuando Pini ya estábamos, era todo Pini, era como Pini Rom, vamos a la Pini Disco, ¿cachai? Sácate una Pini Bromo. Todo lo que fuera carrete, Pini, venía con el objetivo de Pini. Y de sobrenombres bueno, a propósito que a nosotros también nos gusta como la política, a mí me gusta el que tenía un ex senador de Tarapacá, alcalde emblemático, caudillo, el Choro Soria.
El Choro Soria.
Tú decís, no, oye, tú habláis con él, yo alguna vez hablé con él, y era
personificado.
Choro. Era bravo, era Choro Puerto, era de verdad. Pese a que la familia siempre tuvo Luca. Siempre tuvo plata ahí en Iquique. De hecho, la abuela de mi señora anduvo pinchando con el Choro Soria en esos tiempos en que estoy hablando, no sé, en 1950, ¿cachai? Y el Choro Soria me dice que además tenía rastre, tenía su
carisma,
pinta,
tenía carisma.
Claro, y tenía bueno,
carisma tenía.
Tenía pinta, tenía carisma, o sea, claramente, además.
Se ganó cuánta elección hubo hasta que yo ya ni hacía campaña, ganaba igual.
No, y de hecho, el hijo del alcalde. Sí. El hijo del alcalde de Iquique poniendo el nombre.
Claro,
poniendo el nombre. Y no tengo duda de que va a ser candidato ahora, porque creo que ahora cumple los 12 años, así que lo más probable es que sea candidato.
Para otra cosa.
Sea candidato al.
No puede reelegirse, claro, tiene que ser a otra cosa.
Al Parlamento. Sí. De Ricardo Lago, también harto. Ricky Lake sonó mucho tiempo. Despectivamente. Decían que se parecía a la epidemia de cachureo, entonces le decían la epidemia. Don Pato, ¿qué más?
La epidemia.
Yo de los buenos, yo lo trato de repetir poco, pero lo encuentro una falta de respeto. Voy a aprovechar ahora que por último expresidente, no, solo lo voy a contar, no decir que yo adhiero, pero lo del merluzo yo lo encuentro buenísimo.
No, es bueno.
Es bueno.
Pero era, al principio, lo inventó al principio, un español. Sí, contaba entenderlo, al principio yo entendía por qué le decía, no, claro, después le cae bien. Le cae bien. Pero en Chile hay poco humor político.
La locomotora de Piñera, ese era bueno.
Se echan de menos los, ¿te acordás? Los toppings.
Los toppings.
El CQC incluso. Un programa entretenido.
Un poco
no hay nada de
happening
eso.
Con ja, un poco. Bueno,
también
más
algo
toppings,
así.
Marcó época.
Sí, imitaban a un
Somos
Paco
los
en ese tiempo. Todo eso se perdió. No, y hay puras peleas, no hay humor político.
Bueno, ahora con la IA como que se perdió eso de las cosas. Ustedes saben, yo soy fan de la IA, pero de las cosas buenas que tenía la oficina eran los personajes. Y a propósito del Javi, eso también era una cosa magistral. Eso que está
bien logrado, está bien logrado.
De hecho, ahora cuando uno es complicado explicar a las nuevas generaciones cuando dice, oye, la espinita, y te quedan mirando así como, sí. ¿Cómo la espinita? No, y hay que eso no se explica.
Oye, igual si cuando uno dice, no sé si ven la Fórmula 1, uno ocupaba eso, es como Fittipaldi.
Como Fittipaldi.
Sí. Y realmente Fittipaldi ahora la Fórmula 1 y está realmente viejo. Oye, o sea,
mis abuelos,
Fittipaldi.
Bueno, yo les voy a dar un dato que a ustedes los va a demacrar como seres humanos y de luz. Fíjense, ¿ustedes vieron Volver al Futuro?
Por supuesto.
Ya. Yo lo vi hace tiempo, pero me acuerdo.
Ya, pero todos cachan Volver al Futuro.
Sí,
todos cachan, todos cachan Volver al Futuro, ya. En la historia de Volver al Futuro está ambientada en 1985. Y ellos vuelven al pasado. A ver, y que de hecho él está con sus papás ahí y hace que los papás se enamoren de nuevo. Ya,
sí, ¿sí? Y lleva sus zapatillas, la zapatilla.
Y vuelve a 1955.
Correcto.
¿Ya? Es lo mismo como si hoy día nosotros volviéramos a 1996.
Qué locura.
Ya, qué bueno pensarlo.
Es como si, y tú decís, no, 1996 no, no estaba si, tan no, lejos. No, como
que pero si el otro día estaban hablando del Mundial en el 94. De los partidos, y para mí era como que hubiese sido ayer. No,
sí.
No fue así.
Yo no sé si me acuerdo tanto el 94, ay, pero yo el 98 me acuerdo perfecto.
98 también, el 94 me acuerdo.
Ahora
perfecto.
Tengo 40.
Yo me acuerdo hasta el del 90. Lo que pasa es que yo soy muy futbolero, entonces para mí.
Me acuerdo poco.
No, sí, usted, le aviso, este es el último programa, nos vemos en un mes.
Claro, no,
encierro a ver el mundial.
Y
ahí vean qué hacen con la IA. Un carajo la IA, el chipi, fuiste bueno. No, no, voy a ver el mundial.
No lo vamos a poder poner al día porque esta cosa, además, la IA no para. Tú sabes, y el mundial importa poco para esto. Y obviamente, la cantidad de noticias que se acumulan en un periodo así de largo: un mes.
Un mes, ¿eh?
Un mes, increíble. Pero un montón de
cambia noticias. Todo.
Nosotros, oye, yo debo ser honesto: en prácticamente todos los programas dejamos la mitad de la pauta fuera. Es demasiado.
Bueno, hoy día tuve una reunión con
¿Firmaron?
No, clientes de inmobiliarias. Y la típica pregunta, oye, ¿qué va a estar pasando en 5 años? ¿Cómo es? Mira,
loco,
es que es mejor ni... Exacto, ese día el largo plazo.
De aquí a agosto ya no...
Son 6 meses, es el largo plazo hoy día. No vale la pena ni siquiera tratar de meterle cabeza, entender qué va a estar en 5 años, porque al final cambia tanto que no... Sí. Es un ejercicio fútil, no es perder tiempo. Mejor estar al día en lo que hay hoy día y pensar a 6 meses.
Oye, a mí me pasa como consultor que para las empresas, normalmente era súper común antes hacer una especie de planificación estratégica, no sé, cada 2-3 años. Exacto. Tú planificáis el 2030.
Claro.
¿Cachai? Como que ese era tu
trienio,
scope. Y ahora, en verdad, si tú haces una estrategia más de un año de distancia, como que no tiene sentido. Porque va a ser tan distinto. Entonces, muchas empresas ahora están empezando como a cortar sus periodos y a hacer estrategia más seguido. O sea, a sentarse a pensar, a hacer un retiro espiritual ahí estratégico.
Sí.
Pero lo hacen más seguido que antes. No una vez cada 3-4 años con un plan estratégico a 5 años. No, nada de eso.
Claro. No, vale más invertir energía en estar al día que en intentar predecir qué va a pasar en 3 años. O sea, al final ese es como el fondo del asunto.
Ahora, el iluminado que logra agarrar lo que está pasando, lo que va a pasar en 3 años, es el que se forra.
Sí, claro, pero al final está bien. O sea, hay claro, 500.000 posturas
nosotros,
distintas, un par le va a chuntar.
Nosotros los normales tratamos de estar... Tratando de que el tren que va pasando todos los días al frente de nosotros no nos deje. Claro, no nos deje. Cual, y en eso ya uno se complica tratar de pasar el tren. Ya,
no, oye, me voy a colgar de tu frase, Jorge, para la primera noticia que tenemos el día de
para
hoy.
Para reencauzar el programa.
Porque justamente él dice los iluminados que adivinan lo que va a pasar. Y tenemos un iluminado que ya todos lo conocemos muy bien, el señor Elon Musk, que es el fundador de cuánta cosa hoy día la rompe, ¿ah? Y el por lejos, el hombre con mayor patrimonio en el mundo, si bien no maneja una billetera como de caja chica muy grande en dólares, digamos, el tipo es dueño de Tesla, de SpaceX, de Twitter, de todas las cosas que existen. Y cáchate lo que pasó ahora, increíblemente, no sé si te acuerdas, hace una semana, dos semanas más o menos, Anthropic están hasta el cuello con el poder de cómputo y restringiendo los tokens de los usuarios que usan Claude, este modelo de inteligencia artificial.
Claudio,
¿cierto?
Anda Claudio.
De hecho, lo conversamos aquí hace un par de semanas, estábamos todos medio complicados.
Pero vamos a ver Claudio. Vamos a ver la Juan Herrera que se ponga, mira, ya está saliendo el brazo cortado ahí para que toda la gente pueda apreciar el look.
Eso, mira, qué grande. Oye, y no, lo que quería comentar es que... Como Claude estaban tan complicados con cómputo, fueron y hicieron un acuerdo de 1.2 billón mensuales para arrendarle Colossus One, el supercomputador más grande del mundo, a Elon Musk, que ese computador le pertenece a SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk. Y llegó Anthropic todo complicado y llegó a un acuerdo con SpaceX y le pagan 1.200 millones de dólares al mes para poder usar Colossus One como centro de cómputo de sus modelos de inteligencia artificial, ¿ya? Eso pasó hace, no me acuerdo exactamente, pero 3 semanas atrás, más o menos. Hace 3 días atrás, Google acaba de firmar un acuerdo con SpaceX para arrendarle cómputo de nuevo a SpaceX. Entonces, en este momento...
¿Sabemos cuánto vale la renta?
Sí, Google está arrendando 920 millones de dólares mensuales.
Y se arriendo cuando
eso sí que es un arriendo.
Compres un departamentito, como va a invertir.
Oye, entonces este mes, el último mes, SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk, acaba de generar nuevos 2.300 millones de dólares mensuales de ingresos que antes no existían y que además no son este mes, sino que son acuerdos a 3 años. ¿Cachai? Entonces tiene asegurado, en el fondo el deal es por 30 mil millones de dólares.
Una buena suscripción.
Y tú decís, ¿por qué los iluminados? Bueno, este tipo armó Colossus One, el supercomputador de inteligencia artificial que él tiene, que son hectáreas y hectáreas de chips de NVIDIA corriendo. Lo armó hace un par de años, se demoró 2 o 3 meses, batió todos los récords de velocidad de construcción de data center. Se requete contra, conquistó a NVIDIA, este fabricante de los chips, durante varios meses para que le manden solo a él, no sé cuánto habrá pagado, pero el tipo ya pagó Colossus One entero con estos contratos. Y ahora SpaceX se convirtió de la noche a la mañana en uno de los proveedores de cloud más grandes del mundo, de cómputo para inteligencia artificial e inferencia. Entonces, en este momento es un actor extremadamente relevante en poder de cómputo, y todos los gigantes que son Google, Anthropic, salta OpenAI, le están pagando estas cantidades de millones mensualmente. ¿Y por qué todo esto? Además, tú decís los iluminados. Bueno, Elon Musk la chuntó medio a medio con construir su data center, pero además
siempre la chunta.
Sí, no, y cáchate esta. Mañana
no, al principio no.
No, aquí no le achuntó.
No, por el principio creo que tuvo un par de negocios que no anduvieron. Después crea Amazon y toda la historia.
PayPal.
Ahí debe haber sido cuando tenía 15 años.
Bueno, pero...
creo que a los 25 vendió PayPal.
¿Somos precisos o no somos precisos?
Pero a los 20 y tanto vendió PayPal.
Oye, último pelo en la sopa. Mañana, 12 de junio, se llevará a cabo el famoso IPO, la oferta pública de acciones de SpaceX. Y el amigo Elon acaba de cerrar todos estos contratos en la última semana y no hace más que mejorar todo el sex appeal ahí de SpaceX para que el IPO de SpaceX sea una brutalidad. Va a ser, ya se está especulando, el IPO más grande de la historia de la humanidad. Y se van a vender acciones, no me acuerdo cuántos millones de acciones, a $135 cada una. Y esto, si se logran vender todas y se levanta todo el capital que se quiere levantar a $135 por 500 cuántos millones de acciones, eso va a valorizar la empresa en $1.7 trillones. Y eso va a convertir a Elon Musk en el primer trillonario de la historia de la humanidad. Entonces, el segundo lugar hoy día creo que es uno de los fundadores de Google y su patrimonio es 200 y tanto, 300 billion. Es decir, Elon Musk va a ser como va a triplicar el segundo lugar en riqueza estimada, si uno contabiliza la cantidad de riqueza. 300 billion, que es la fortuna del segundo, es el PIB de Chile. Es todo lo que produce Chile un año entero en su economía en total, increíble.
Y todo lo que hacemos todos.
Todo lo que hacemos todos los chilenos, usted mira a su vecino, todos nos sumamos, todos logramos crear esa cantidad de riqueza, 300 billion, en un año entero. Todos, los 20 millones de chilenos. Y este gallo solo, él solo va a valer sus empresas 1.algo trillones. Entonces, todos los porcentajes que él posee en sus empresas, él tiene un porcentaje significativo de Tesla, de la empresa de los autos, tiene un porcentaje significativo de SpaceX. Y además, cachen, esta sí que ya...
Pero SpaceX se diluye cuando hace tanto.
Sí, o sea, cuando tú haces una IPO,
claro.
Él está, él no está vendiendo el total de la empresa, está vendiendo un porcentaje pequeño.
Claro.
De hecho.
No sabemos con qué porcentaje se queda, igual va a controlar todo.
Lo que va a levantar con esta venta, él en el fondo va a vender parte de la empresa a cambio de capital.
Sí.
Y lo que va a levantar, si es que se venden todas las 500 no sé cuántos millones de acciones a $135, son, si mal no recuerdo el número exacto, 70 y algo billones. Que es menos de un 10% del valor de la empresa.
Menos del 10%.
Menos del 10%, es como el 5%. Lo que va a salir, no, aproximadamente el 5% de lo que va a salir ahora a la bolsa.
O sea, es puro echarse plata al bolsillo la cuestión,
¿no? Entonces, el gallo, no, lo que va a hacer es que va a levantar 70 billones de dólares frescos.
Sí, pues para invertir.
A cambio del 5% de la empresa. Y en vez de vendérselo a un inversionista privado, se lo va a vender al público en una oferta pública de acciones. Y tú puedes ir y comprar un pedacito. $135 es tu pedazo mínimo si es que quieres tener una acción. ¿Ya? Y bueno, ya comentamos el otro día, hay algunas plataformas chilenas que pueden, que si tú tienes cuenta ahí puedes comprar.
¿Se acuerdan que la vez pasada comentamos que no sé si alguien había comprado Apple cuando partió y que había invertido 1000 y ahora cuánto tenía? ¿Se acuerdan que hicimos como ese
120
ese ejercicio?
Hay varios que sí, hay varias de estas.
Pero, o fue lindo.
He visto harta información de valor al que sale en el fondo en el IPO y a cuánto está un año después, y casi todas caen, independiente que después suban. Sí. Eso igual es un tema, o sea, hay que ver
en el cortísimo plazo la mayoría sube, en el cortísimo días la mayoría sube. Pues después al mes o a los dos meses o al año, claro, cae, y en 20 años si el negocio es bueno
ahí hay una luz,
ahí explota 1000, claro.
Pero entonces, prácticamente todas al año estaban en menos de lo que salieron.
Claro.
Entonces, una apuesta que, bueno,
oye, y además recordemos una cosa,
es la primera que no,
$135 y la cuestión
por acción
crece 1000 veces. Claro, son 135 mil dólares.
Ahora espérate, no puede millones. Crecer 1000 veces, te lo digo al tiro, al menos en un plazo mediano, imposible que crezca 1000 veces.
Porque 30 años.
Porque para que esto. No, porque si, ¿cachai? Que si la empresa vale 1.7 trillones y crece 1000 veces, significa que la empresa va a valer 1.7 cuadrillones. Y en el mundo no existe tanto dinero para eso. Entonces no da, el mundo no da para eso. No da para ese tamaño de empresa, ¿te fijas? Entonces, si tú contabilizas todos los activos,
pero
por
eso está conquistando Marte.
O sea, tendría que pasar que el mundo crezca 100 veces, 200 veces, y que dentro de eso SpaceX sea de los que más crece, claro, y crezca 1000.
Por eso están conquistando Marte.
Eso tendría que pasar. Ya, ahora, eso chico. Ha pasado en los últimos 50 años. Ha pasado
que el mundo
que el mundo ha crecido tanto, y dentro de eso, los que más han crecido 1000 por. O sea, eso sí ha pasado en algunos casos. Pero es súper especial y, claro, difícil saber si es que va a crecer 1000 por ahora el SpaceX, el IPO, y si llegara a ocurrir, va a ocurrir en 50 años. No pasa mañana.
Claro, los plazos que veíamos la otra vez eran de 40 años.
Claro, ahí se producía el 1000 por, o el 100 por, o el 500 por, exacto. Oye, y lo último para echarle más pelo a la sopa, mañana el IPO de SpaceX. Recordemos que SpaceX, durante estos últimos dos años, yo creo que Elon Musk siempre tuvo esto en la mira, siempre lo tuvo en mente, porque ha hecho una cantidad de transacciones para darle valor a SpaceX brutales. Por ejemplo, SpaceX en este momento es dueño de Twitter, de X. SpaceX compró, sí, internamente, se traspasó y ahora es dueño de X y de la red social. Además, es dueño de sus propios modelos de inteligencia artificial, Grok, y de XAI. XAI es la empresa que tiene Colossus, que es el supercomputador este que estuvimos hablando hace unos minutos. Además, SpaceX es dueño de los cohetes. Es el que lanza los cohetes y tiene el negocio de privado de lanzar lanzamientos al espacio, ¿cierto? Y además, SpaceX tiene una línea que produce una buena cantidad de ingresos, que es Starlink. ¿Tiene Starlink?
No.
Starlink, hay muchos, aquí en Chile ya lo tienen, sí, y hay alianzas con varios telecom chilenas.
¿Ustedes tienen Starlink?
Yo no tengo.
Sí, yo tengo, ¿sí? Yo vivo fuera de Santiago, entonces tengo que tener Starlink.
Claro, tú tenés que tener. No, y está, funciona re bien.
Pero
funciona perfecto.
Increíble. Pero Starlink, antes de Starlink, ¿qué tenía ahí?
Es que tengo hace muchos años. Si Starlink no es tan nuevo, debe tener
3, 5, 4 años.
Por sí. Lo
ya,
menos.
Pero yo hay más de 3, 4 años viviendo ahí.
No, más o menos ahí. Antes tenía fibra óptica. Pero se cortaba.
Se cortaba. No, increíble. Y Starlink ya está generando revenue e ingresos. O sea, es rentable hasta donde yo sé Starlink. El tema, sí, de los cohetes todavía no. Claro. Y hay varios que no son rentables, pero Starlink ya es. Y al final, si uno cuenta, X, los cohetes, Starlink, XAI, los gallos de Grok y todo el supercómputo y el poder de cómputo que ahora tiene Elon Musk, se convirtió en el proveedor de cómputo más grande del mundo. Y todo el tema de los data centers orbitales, que es una mezcla de todo lo anterior. Finalmente SpaceX es una tremenda compañía.
Impresionante.
¿No es? Entonces, uno dice, se va a convertir en una mega compañía mundial que va a empujar la tecnología del mundo y puede llegar a valer unos 17 trillones. Chuta, igual no es tan descabellado.
Les voy a hacer la siguiente pregunta.
A ver.
Imagínense usted en este mundo, en medio del realismo mágico. Y yo les ofrezco. ¿Quieren
unas acciones de SpaceX?
¿Quieren la totalidad y el control de Apple o la totalidad y el control de SpaceX?
Es una buena pregunta. Están en distintas industrias. Como que no es lo mismo.
Yo no estoy diciendo que escojan entre Pepsi y Coca-Cola. No, son cosas distintas.
Sí.
Pero
si hubiera que elegir entre uno y otro.
Lo interesante es el porqué, más que la elección.
A mí me entretiene más SpaceX, en lo personal. Por una cosa de. Además, por el potencial y todo lo que viene adelante. O sea, Apple no tengo tan claro para dónde va la micro. Cambio en SpaceX, ya está clarito. O sea, la cuestión va para el tema de los data centers orbitales y todo ese desarrollo de esos proyectos de la exploración espacial. Que increíble, ustedes ya saben que soy fanático de la astrofísica y de los espacios y de las estrellas.
Está bien, pero también es
una cosa de pasión personal.
También hay un riesgo ahí en que pasa cualquier cosa, la cuestión se viene abajo, se calcó, no sé, como que todavía hay mucho siento que hay riesgo ahí. Apple es como tiene unos cimientos. Oye, hasta el fondo
CEO,
de la tierra.
El CEO de SpaceX en esa pregunta, ¿seguiría siendo Elon? ¿Y el CEO de Apple seguiría siendo Tim Cook? Que ahora va a salir y ya...
¿Va a salir Tim Cook? Sí.
O creo que ya salió ahora, pero
no, hace pero pocos días sale. Que te ponen de CEO. Si no, no tiene gracia.
CEO y dueño.
O si no, una decisión de económica nomás.
Claro, lo que pasa es que Elon tiene ciertas capacidades que probablemente yo no tengo.
Me imagino.
Yo supongo que no los tengo.
Pongámoslo entre comillas, además.
Que no me va a resultar lo mismo que a él le resulta. Y lo mismo con Apple al final. Entonces, claro, si me pusieran a mí de CEO, yo estaría mucho más entretenido siendo CEO en lo personal de SpaceX.
Ya, pero supongamos que además te ponen de asesor personal, mano derecha ahí a Elon Musk o a Tim Cook si te va a Apple. En el fondo que la empresa no altere sus capacidades porque uno llega, sino que... Pero que uno sea el dueño y director.
Es que dueño...
No, dueño es distinto.
Dueño es distinto, sí, que si ser el ejecutivo.
Una decisión económica.
Es
que
esa es la...
Sí, la que valga más, no, pues en ese caso. Sí, al final...
Sí, dueño es una cuestión económica.
Pero que a esa altura da lo mismo la que valga más si es tanta plata.
No, pero no da tanto lo mismo. Sí, SpaceX es una locura.
Si sigue siendo dirigido por la misma gente que lo ha dirigido hasta ahora, probablemente a ni uno de los dos le va a ir mal.
No, claro.
Entonces, ahí como que la decisión se torna en una cosa más subjetiva de gusto. ¿Okay?
Sí.
No es que a alguno le vaya a ir mejor que al otro. Difícil decirlo, pero... Pero
no, yo a lo menos encontraría más entretenido Apple. Encuentro disperso a más que una habilidad, eso es una cuestión positiva. Pero,
sí, está en SpaceX, está en NASA, está en
de hecho, eso es menos riesgoso.
Totalmente,
porque cualquier cosa le va mal y tiene cuatro más.
Tiene distintos negocios, le gusta el espacio, le gusta todo.
Por eso.
Está bien. A mí me gustaría más Apple. A mí me gusta más producto, tecnología, es como más concentrarme en lo mío. Si es que fuese estar en funciones ejecutivas. O sea, no me imagino pensando todo el día en 10 temas distintos y temas que algunos ni siquiera me interesan. El tema de los satélites, para ser sincero, no, me interesan re poco. Los viajes espaciales también. Temas que no me apasionan para nada.
No son de tu tema de interés.
Cero, claro, cero, claro. Cero. Pero otro es la historia del producto. O sea, es la empresa por antonomasia que se dedica a crear esos productos que guían a la humanidad en el fondo. Al futuro, entonces ahí hay algo que es súper interesante.
Yo también le pondría una fichita todavía también a Apple por sobre SpaceX en mi caso.
Sí, un tema de gusto ahí.
Ya, señor Lucho Fraile, ¿le parece que hagamos una pausa para que no se nos importune ni moleste ni la arruinemos esta tarde, Doñal? Muy bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Muy bien, Chile Publísticas, Chile Publísticos. descarguen la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Estoy con los capos de la IA que semana a semana nos visitan aquí en Chile Público. Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WhatsApp, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Y Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, fundador de PowerLens.ai, consultor y fábrica de IA customizada para empresas. Si ustedes recuerdan, antes de irnos a comerciales teníamos esta dicotomía existencial, ¿no es cierto? Si éramos Tim Cook, ¿cómo es todo eso? Si éramos Tim Cook, maestro. O éramos Tim Musk, y fuéramos Tim Musk. Ya, y vamos a seguir con Apple, ¿no es cierto?
Apple lanzó hace poquitos días una nueva versión de su Siri AI. ¿Tú usas iPhone, no?
Sí.
Oye, ¿has tratado de usar Siri?
Últimamente no.
No mucho.
Uso poco Siri, la verdad.
Tu chipping ahí.
Me gusta Chipi, sí, uso poco Siri. Oye, pero el auto se me conecta con Siri. Yo tengo un de estos chinitos eléctricos y ese trae con, se me conecta al Siri.
Bueno, y cuando le habláis te entiende bien, sí, agarra bien la... Sí.
Yo creo que se equivocaron, lo lanzaron muy antes, muy anticipado a que fuera realmente útil. Pero al final la mayoría de la gente no ocupa Siri, porque cuando lo lanzaron tú lo tratabas y nunca funcionaba, nunca hacía lo que necesitaba, sí. Entonces al final la gente ya no le dio una segunda
oportunidad. Un desincentivo, exacto.
Entonces yo creo que ahí hay un desafío de Apple de decir, oye, sí, ya volvimos, ya, ahora sí que sí. Pero
porque por ejemplo otros comandos por voz, como no sé, Alexa, funcionan bastante mejor.
Y Google también, los Nest y eso funcionan súper bien.
Sí.
Pero Siri siempre
guate un poco. Y fíjate que Apple acaba de tratar de revertir esta imagen y lanzar su Siri AI como relanzamiento con bombos y plantillos. Y algo interesante es que el Siri AI que ellos prometen, obviamente es un sistema más parecido a como a los modelos de inteligencia artificial actuales, que son más conversacionales, que son capaces de llevar, por ejemplo, mucho más fluidez en la conversación. Tú tienes una conversación larga, no es como que tú das instrucciones una por una, con una bastante mejor capacidad, se promete, de transcripción de lo que tú estás diciendo y de entender lo que tú estás diciendo. Si tú cometes un pequeño error o un cambio de tono en tu voz, no lo interpreta como un punto, entiende el contexto de lo que estás diciendo y un poco te corrige.
¿No nos contaste una vez que la gente de Apple había como sectorizado el tema de la IA?
Justamente, esa es la noticia más interesante, que es que este Siri AI, uno dice, ¿te acuerdas que Apple compró de alguna manera el permiso para poder usar Google en Apple Intelligence? Sí, pues, ¿alguna vez lo hablamos?
De hecho tuvimos un debate, dijimos, ¿pero cómo Apple? Siempre Apple innova, vanguardia, y aquí dijeron, ¿saben qué? En verdad, esto lo hacen mucho mejor estos gallos.
Exacto.
Chao, vamos para allá.
Por eso Apple, con esto, obviamente, requete confirma su estrategia de no desarrollar inteligencia propia, sino externalizar en Google la inteligencia, y sí enfocarse en el producto final y en la distribución, porque ellos tienen 2,000 millones de iPhones en el mundo, y gente que usa iOS...
¿2,000 millones de iPhones?
Sí, pues tienen miles de millones de iPhones.
¿2,000 millones de iPhones? Sí. Espérate, entonces es promedio como uno cada 3.5 personas.
Sí. O sea, en el mundo hay más teléfonos móviles que habitantes. Y el 40% son de Apple, ¿caché?
Wow.
O algo así. Ay, no me acuerdo el número exacto. Ahí podemos ver para no hacer poco riguroso aquí en vivo y en directo. Pero estamos hablando de un número de esa magnitud, en el fondo. Son miles de millones de teléfonos. Y claro, lo que ocurre es que Apple se está enfocando en el producto final y externalizó en Google la inteligencia. Y claro, Siri AI tiene varias particularidades. Ellos, obviamente, tampoco es un modelo Gemini crudo, no es chipi, no es igual, porque ellos hicieron toda una ingeniería detrás, ¿sí? Basado en modelos de Google, pero obviamente hay ingeniería de Apple. Ellos tienen una división que se llama Apple Intelligence, donde la mitad es inteligencia de Google y de ahí parten para adelante, en el fondo, y externalizaron esa primera pega, esa primera mitad de armar mega modelos preentrenados. Ellos simplemente los fine-tunean, los arreglan, hacen ajustes y les meten aplicaciones de fácil, muy fácil uso para los usuarios finales. Y de esa manera Siri AI corre inteligencia artificial en tres capas. Tiene un pequeño modelo que se te va a descargar al teléfono, Jorge. un modelito que corre de manera totalmente local en tu teléfono. Es solamente compatible con los últimos iPhones, creo que del 15 Pro para adelante. Para atrás ya no corre, porque necesita unos chips especiales capaces de correr esos modelos grandes y necesita mucho RAM.
Tengo el 15, vamos a ver qué comprar, vamos a ver qué
actualizarte la máquina.
Ya pasó el cyber.
Y además tiene capas de inteligencia que no se desarrollan aquí solitas localmente en la máquina, sino que vuelan a una nube y se desarrollan en la nube esas capas de inteligencia, la 2 y la 3, ¿ya? Pero lo interesante es que todos estos modelos que están corriendo el Siri, finalmente, por detrás, son modelos de Google. El local es un modelo de 20 mil millones de parámetros que es capaz de correr local, y los otros son modelos gigantes de trillones de parámetros que son los Gemini. Finalmente son basados en Gemini, no son exactamente el mismo, pero son basados en Gemini de Google, y obviamente ahí Apple promete que van a poder resolver y ser mucho más fluidos en la conversación y resolver cosas. Lo van a lanzar a fines del 2026 solo a los usuarios en inglés, y no lo van a lanzar en Europa.
¿Por qué?
Por las dificultades de la ley de IA europea y de protección de datos, no les dejan. Porque como captura tus datos y los manda a una nube, no opera, no se puede. Entonces, solamente está posible en los usuarios en inglés y en los países, en Estados Unidos y en los demás países de habla inglesa que no tienen restricciones europeas. Digamos, al tema de la ley europea, el temazo.
Temazo. Sí, temazo.
Oye, ustedes, no sé si han notado. A propósito de lo que comentaba recién Guille, porque yo siento que Apple sigue siendo esta empresa vanguardista que crea, pero también siento que ahora agregaron algo que no sé si es para bien o para mal, que es pragmatismo. Entonces, estos gallos lo hacen mejor la pega, vamos para allá, no nos matemos tratando de ser mejores que ellos. Porque a lo mejor nosotros podemos poner la energía en otro lado, que a lo mejor puede ser menos vistoso, como es mejorar, no sé, por la cantidad de iPhone que soy capaz de vender. A lo mejor eso, claro, es menos vistoso, pero va con eso va a seguir resguardando la sanidad de la compañía. Eso por un lado. Pero por otro lado, siento que al hacer todo esto, también abandona como la esencia de Apple, lo que era Bill Gates en esa cochera en Estados Unidos cuando el gallo tenía 20 años y estaba pensando en una humanidad que iba 30 años para adelante. Y gracias también a eso es que creo que Apple llegó donde hoy día está. Entonces, como que creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces Apple, no me cabe duda que va a seguir haciendo las cosas bien. Pero va a continuar con este ritmo de vanguardia los siguientes 5 años, los siguientes 10 años, o porque la gente de Elon Musk ya también creó un teléfono, por ejemplo.
Claro.
Ya también sacó un teléfono. No le ha ido tan bien, entiendo, porque no he visto mayores noticias del famoso teléfono. Pero a lo mejor también no le han puesto las suficientes ganas. A lo mejor decide meterse en la parte de los teléfonos y el día de mañana tener un teléfono que vuela comparado con un iPhone.
Claro. No, efectivamente. A ver, lo que pasa es que en Chile es un poco distinto el modelo, pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué es lo que espera Apple de ti? Que en el fondo le cambies el computador cada cierto tiempo, incluso con ellos mismos te pueden endeudar, que tengas un par de suscripciones, que compre el iPhone, que ocupe en el fondo la tecnología de Apple para poder comprar a terceros proveedores que te dan, qué sé yo, aplicación, otras cosas. Es como el negocio.
Todo lo que tú dices, yo lo hago regularmente.
Exacto, porque es el negocio de ellos. Y yo tengo aquí un Apple porque considero que es de lo mejor que hay, y tengo un iPhone porque también considero que es de lo mejor que hay.
Yo también.
Y cada probablemente 3 años voy y lo cambio, sí. Y si lo puedo pagar en cuotas, mejor todavía. Y ese es un principal negocio.
El, o sea, año, ellos tienen... el año pasado reconozco que no actualicé mi iMac porque lo tan caro los iMac, tan caro, no, la cosa.
Carísimo.
No, le pegué una actualizada.
Pero hay que hacerlo.
Lo mandó estos gallos como que le hacen un...
le hacen un enchulada.
Le hacen una enchulada. Oye, me quedó... Y por mi baratito, no sé, 150 luquitas, la cuestión ahora me vuela, parece iMac del 2025.
Imagina. Una mantención.
Pues sí. Entonces, está esa línea del producto, y ellos en el producto se destacan. El producto es bueno siempre, o sea, es verdad, hay competidores, pero aún así siempre se ha mantenido en un estándar que están en las mejores del mundo sin ningún lugar a duda, ¿cierto? Pero al final, este mundo que se abre y han aprovechado también oportunidades. Hay mucho de funcionamiento de agentes de IA que funcionan sobre equipos de Mac. y eso es cosa meterse a redes sociales y uno ve de repente estas granjas de pequeños agentes que están ocupando estos Mac Mini, que en el fondo una cajita que es lo que antes se conocía como el ordenador grande, así como los PC. Ya ellos tienen una cuestión chiquitita que el Mac Mini y que se ha puesto muy de moda para montar agentes. Entonces uno ve de repente empresas que tienen 10, 15, 100 de esos, cada uno corriendo agentes distintos, y algo de ahí ellos también ganan. De hecho, fue tan así que en varios países se fue agotando la provisión de estos. Yo mismo me compré uno cuando lo fui a comprar, prácticamente no quedaban y quedaban ciertas versiones, ¿no? O
sea, ¿Cómo te ha ido con eso?
Súper bien, lo ocupo muchísimo. De hecho, está corriendo todo el día y trabajando. Y se lo compré a Mac. Entonces uno dice, oye, pero Mac está quedando fuera, no sé, porque por lo que pagué con ese computador versus lo que pago en tokens, de repente el negocio fue mejor para Mac que para las empresas de inteligencia artificial que están hoy día trabajando a pérdida con los modelos de inteligencia artificial que han lanzado.
Igual me da pena. Entonces, el chipi que vive en ese Mac, siento que está como preso.
Es que es un chipi que está aislado.
Sí, po,
es un chipi que está aislado del mundo y no tiene acceso a nada, no puede tocar nada. Sí, es un chipi que hace ciertas cosas, no, de hecho es así.
Confiscado ahí un
está, sí, no, está el, como
confinado es la palabra,
está como esclavizado,
confinado, y no tiene acceso a nada, no sabe de mi correo, de mi nombre, nada, no sabe nada, porque por tema de seguridad tiene que ser así. Pero al final lo importante es que compré un Mac para eso. Y no son baratos, entonces al final...
el Mac Mini ellos van 2-3 años atrás de estar en 600 lucas.
Y claro, y más. Entonces Mac va ganando por ahí. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es que efectivamente en este mundo de la inteligencia artificial, de los modelos, de este avance tan vertiginoso de la tecnología, y de tanta plata dando vuelta...
Perdón, Mac, está muy de moda, están vendiendo los iPhones reacondicionados.
Sí, eso es súper común.
Súper negocio ahora.
Sí,
super
hay
negocio.
Empresas que se dedican solo a reacondicionado y funciona perfecto. Bueno, ellos mismos ahora te recompran el iPhone. Sí. Tú lo llevas y te lo tasan y ellos pagan el diferencial por renovar.
Te ponen una garantía de 6 meses perfecto. Y te ponen una garantía.
Pero es un buen modelo porque en el fondo va en la misma línea de lo que estábamos conversando, de asegurar que tú seas un usuario de Mac y que tú cada 3 años cambies el computador y qué sé yo, cada 3 el celular o cada 4, a lo mismo, pero que en el fondo vayas una continuidad y que te transformes en un usuario Mac permanente. Entonces, en ese mundo están perfectos y yo no veo mayor riesgo ahí. Sí, Samsung, hay cuestiones espectaculares dando vuelta, todo lo que uno quiera, pero se han logrado defender perfectamente.
Unos chinos extraordinarios
se han logrado defender.
Xiaomi, Oppo, todo
y claro, después ya viene el mundo de la inteligencia artificial y ahí ese es otro tema, pues efectivamente. Mac siempre se ha caracterizado por tener a los mejores, ¿cierto? Pero en el mundo de la inteligencia artificial eso hoy día es muy difícil, porque los mejores no están en Mac. Hay mucha plata dando vuelta en empresas que están afuera, o sea, que son empresas que no tienen nada que ver con Mac y que tienen los mejores cerebros, ¿cierto? Ahí sentados por montos que en el fondo ya ni siquiera el monto es tema, o sea, no se irían a Mac. Entonces, al final, claro.
No es un tema de sueldo.
No es un tema de sueldo, ya es un tema de qué es lo que está haciendo, de si están orientados 100% a eso o no. O sea, yo creo que ya entran ahí a tallar otro tipo de consideraciones cuando toman las
decisiones. De hecho, cacha que los ingenieros de software, de inteligencia artificial, los especialistas, se están convirtiendo como en jugadores de fútbol. Como que ahora las empresas se pagan el pase. Imagínate. Entonces, por ejemplo, Meta le pagó a, no me acuerdo quién, como 100 millones de dólares.
Por
llevarse a traerse a un gallo del otro lado para acá. Claro. Y es casi como que se vende como una especie de pase o fichaje, casi como si fueran jugadores de fútbol.
Sí.
Y les ofrecen como un bono de entrada. Antes de empezar a trabajar, hay como unos bonos por venirte para acá. Y acá te puedes renunciar al mes, pero te pagan igual, es como jugadores de fútbol. Entonces, y son millones y millones de dólares. Entonces son gallos que antes de empezar a trabajar ya son millonarios por el bono que reciben de signing bonus.
Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente quedaron fuera. Quedaron atrás.
En esa discusión de la IA.
Y efectivamente está siendo pragmático. Bueno, si no...
Ahora, mal no les ha ido.
Si esta parte yo no he podido desarrollarla,
Apple va a seguir...
la externalizo de alguna manera o en alguna medida.
Pero va a seguir a la vanguardia, va a seguir haciendo... ¿Van a sacar el siguiente iPhone de los 40 años más o ya no van a ser ellos?
O sea, a mí me costaría creer que ellos no tienen pensado una estrategia para entrar de alguna manera, pero ahora es lo que hablábamos hace unos minutos, Siri funcionaba mal, entonces no te podías dar el lujo de tener un muy buen aparato como celular, como el iPhone, y que la IA funcione pésimo, porque al final te va a significar que gente se va a cambiar al de Google, que sí va a funcionar mejor. Entonces es un problema para ellos, porque para ellos es un problema que tú te salgas. Si te sales del ecosistema de Mac, probablemente después no va a querer renovar el computador tampoco, porque ya no es necesario, podría comprar un PC que es más barato, más o menos son las mismas prestaciones, ¿se entiende? Se te tienen que mantener en el ecosistema. O sea, están siendo pragmáticos, pero a mí me gustaría creer que no tengan un plan a futuro de cómo volver a retomar el paso.
En su tema, no en inteligencia artificial, sino que en el tema del hardware, de los dispositivos y del consumer electronics.
¿Y en eso Microsoft se quedó atrás o está igual que siempre los últimos 5 o 10 años?
¿Qué opinas tú, Igre?
Yo opino que Microsoft está haciendo bien su trabajo en otra industria que no es ni la de Apple ni la de la IA, que es la industria de las suites empresariales de trabajo y de distribución de la inteligencia a nivel empresarial. Además de que obviamente la mitad de los computadores del mundo son
Copilot,
son Windows,
así como los Copilot que funcionan con los Office.
Sí, porque eso ya lo tienen conquistado y ellos lo que están tratando de hacer ahora es no quedarse atrás en no perder clientes que ya están dentro. La mitad del, o más, yo diría, de todos los computadores empresariales del mundo tienen Windows y Office.
Sí, claro.
Y los Copilot y todas esas cosas. Entonces, claro, Yo creo que el 80% del esfuerzo de Microsoft está en mantener eso actualizadísimo para que esos no se vayan y tratar de atraer la mayor cantidad posible a eso. Y obviamente su suite empresarial es lo que más han fortalecido últimamente. Aunque ellos no tienen inteligencia propia, acaban de lanzar hace poco una familia de modelos, pero no están en Copilot, sino que son para usuarios, como para desarrolladores. Son módulos que están en el AI Foundry de Azure. Y ahí, claro, tú los puedes usar y todo, y hay modelos bastante eficientes y bastante buenos, que incluso creo que algunos son open source, son como código abierto, y los ha desarrollado Microsoft. Pero no es su fuerte, o sea, sus fichas no están ahí. Sus fichas están en los productos finales, pero para empresas. A diferencia de Apple, que no tiene una suite empresarial. Apple es de consumidores finales, es de personas.
Sí.
Entonces,
de hecho, tú vas a un organismo público, no hay ningún...
Jamás.
No hay ninguna.
¿Puede haber un Apple?
No hay.
No, y no puede haber porque no está preparado para eso. Apple no se enfoca en eso. Apple se enfoca en el usuario de a pie. Microsoft se enfoca en el usuario empresarial. Y no está mal eso. O sea, yo encuentro que son los focos que cada uno lo está haciendo bien en su industria al final y en su fortaleza. Eso se va a mantener. Oye, para aclararle el dato anterior, en el mundo hay activo algo así como 1.500 millones de iPhones, que era el número que...
1.500 millones de iPhones.
Sí, en la historia se han vendido más de 2.000 millones, pero claro, muchos ya están en desuso. Pero en este momento activo, por aquí hay varios números que todos hablan entre 1.000, 1.500 millones de iPhones.
¿Cuál será
activos?
El costo? Porque hoy día tú te querís comprar un iPhone, ni siquiera el último, no sé, el 17 Pro, debe estar a 1.200.000, 1.300.000, más o menos.
Más o menos.
Es mucha plata un teléfono. Es mucha plata. O sea, yo me acuerdo cuando compré, no sé, el iPhone, creo que el primero que tuve fue el 3. O a lo mejor, por más que haya habido inflación, no llego al 1.200.000. Si no, no habría podido comprarlo, además. Yo creo que a plata ahora de haber sido, no sé, 400 lucas, 450 lucas. Pero 1.200.000 es mucha plata para un teléfono.
No, mucho más caro, dependiendo de la capacidad y todo, ¿no? Es impresionante. Pero la gente los compra.
Sí,
la gente los compra y...
No, y se volvieron un bien de primera necesidad. Hoy día, si no tiene un teléfono, está ahí, digamos, fregado. No podía hacer nada.
No. Si yo con el teléfono bien trabajo...
Claro, ¿cuánto les costará? ¿Qué será? ¿Cuánto será ahí? ¿Un 20% de eso? ¿Un 10% de eso?
Claro, ¿20% de eso?
Sí. Fabricar un teléfono.
Pero si es cosa... Claro. Ve los teléfonos, un teléfono bueno chino, a lo que lo venden.
Que es el mismo hardware.
Mucho más... Es exactamente el mismo. De ese mucho más barato.
Chini sabrá.
Y a eso tenéis que quitarle lo que está marginando ese que te está vendiendo el teléfono chino. Entonces...
No, sí, Apple es pura marca también. Porque tiene un posicionamiento de marca y la mitad de lo que tú pagáis es porque es Apple, porque tiene la manzanita.
Y porque está bien solucionado y porque conversa bien. O sea, yo tomo el iPhone y no sé, le aporto un documento y me dice, te escaneo el documento y te lo paso al computador. O sea, esas son pequeñas cosas que uno valora.
Sí.
O por ejemplo, el mouse. Yo trabajo con el mouse y conecto mi otro computador y el mouse solo se pasa de un computador a otro sin tener ningún tipo de conexión de ninguna especie. Es porque están compartiendo simplemente la misma Wi-Fi. Entonces son ese tipo de detalles que uno dice, aquí hay algo. O sea, aquí alguien se sentó, le metió mucha cabeza, mucha tecnología, dijo, claro, oye, yo me voy a lucir con esto cuando
muy buen bono.
Claro, me compren dos Apple, aunque no los tenga conectados, va a entender y se van a conectar y puedes moverte con los... Sí. Eso es impresionante.
Sí.
Eso no lo podía hacer con cualquier otro computador. Tienes que hacer toda una conexión y las
tiene
pantallas. O sea,
buen software
tiene cosas que son... Sí. Se nota el cariño por desarrollar el producto y por entender cómo el usuario va a usar ese producto. Sí. Y eso es lo que se cobra.
Eso es lo que se cobra. Totalmente. Y se cobra con harto margen porque además esa pega se hace una vez nomás.
Claro.
Y después se replican todos los dispositivos.
Totalmente.
En cambio, el hardware, cada uno tiene su costo alto. O sea, el hardware, sí. Si tú compras un Xiaomi espectacular con un hardware atómico, mucho mejor que el de Apple, vale la mitad. Pero claro, cada uno vale la mitad porque cada uno tiene un margen pequeñito sobre el hardware. En cambio, Apple, claro, sí. el margen lo saca de una cosa que está hundido el costo, porque es un software que ya hizo. Claro. Y simplemente se replica.
No, y la experiencia de comprar un nuevo equipo Apple está perfectamente bien solucionada. O sea,
sí, el traspaso de un dispositivo a otro.
O sea, tú en un par de minutos, nunca falla, y en un par de minutos la réplica exacta de lo que tú tenías y hasta la hora anterior a que te cambiaste. Entonces, eso es alta tecnología, pues eso no es sencillo.
Oye, tenemos la mejor noticia de la semana.
Tengo los costos.
Tengo los costos.
A ver.
Solo para la... Aquí yo me gasto los tokens, pues. Esta estupidez son los que yo gasto tokens. Ya, dice que si nos basamos en el análisis de componentes de la industria tecnológica y consideramos el costo de las nuevas piezas como el procesador A19 Pro y las mejoras en las pantallas, yo coticé un iPhone 17 Pro de 256 GB. Ese con él. El costo estimado en piezas y ensamblaje, entre $500 y $600. Lo más caro del equipo es la pantalla OLED, el módulo de las tres cámaras y el chipset con las piezas que se llevan la mayor parte de ese presupuesto. Hay sí un factor oculto, que es lo que decían ustedes, los gastos gigantescos en investigación y desarrollo, la creación de software, el despliegue de Apple Intelligence, el marketing global, la logística de envíos mundiales, los aranceles, etcétera. Además, en nuestro país, al precio oficial hay que agregarle el costo de importación y el IVA, ¿ya? También el margen del distribuidor local o de la propia tienda online de Apple. Para que tengamos una idea, este iPhone 17 Pro de 256 GB vale como palo y medio.
Ya.
Vale como palo y medio.
Y les cuesta
430
lucas.
El hardware les cuesta 500 lucas.
O sea, no, todo el resto. Todo, porque ahí me dieron todo. Ahí me dieron todo. Claro, se gasta, pueden marginar un palo. Por teléfono.
Pues está bien, pero es una locura. Pero te están diciendo que son un tercio que se va ya en el celular propiamente tal, pero pues tienen que distribuirlo, tener la investigación.
O sea, los números son públicos. El EBITDA de Apple es público y los márgenes son públicos y no es 70%.
No.
Es más cercano al 20, al 30, eso como que son los números que tiene Apple, que son los mejores números de la industria, por cierto, en rentabilidad.
Chibi dice que más caro que el resto es así.
Chibi dice que margina entre un 40 y un 45%.
¿Bruto o neto?
Ya, pero
no sé, dice Apple gasta alrededor de $500,000 de pesos chilenos en fabricar el hardware puro y duro. Claro. Luego el equipo llega a Chile a casi $1,500,000 para cubrir toda la cadena operativa, los impuestos locales y por supuesto mantener el histórico y robusto margen de ganancia bruta de la empresa, que suele rondar un 40-45%.
Yo creo que es harto, pero los vale. Y tal como en otros países, esa cuestión de que podéis pagar en 48 cuotas sin internet, ya al final lo que cierra el círculo es que la gente gaste eso en un celular, que es algo que antes era impensado.
Impensado.
O sea, de que hubiese gastado ese monto en un celular ni teniendo la plata, lo hubiese hecho.
Increíble.
¡Ya! ¿Tenemos algo breve?
Tenemos la mejor noticia. La podemos tirar así como para analizarla la próxima semana.
Minuto y medio tengo.
Lánzale.
Los amigos de Anthropic lanzaron un modelo que dejó la embarrada, que se llama Mitos. ¿Lo estuviste usando, Eugenio?
Sí.
Y lanzaron una versión de Mitos que se llama Fable 5. Que es una versión que ellos aseguran está como resguardada un poco y es una versión segura para el usuario final. ¿Por qué? Porque es tan potente esta cuestión y tan buena específicamente para el código y para el desarrollo web software, que es capaz de crear virus y vulnerabilidades, y detectar vulnerabilidades en sistemas informáticos muy potentes. Entonces ellos lo anunciaron hace como un año, hicieron un proyecto que lo vamos a detallar la próxima semana, que se llama el proyecto Glasswing, y llevan como, no hace un año, hace seis meses, llevan como seis meses testeando y usando Mitos para detectar vulnerabilidades en el software más importante del mundo, que son todo el Cloudflare y todos los hosters de software más importantes del mundo, y en estos meses han encontrado una cantidad de vulnerabilidades brutal, y con Mythos han resuelto y han publicado parches que arreglan todas estas pifias, y ahora por primera vez Cloud disponibilizó al mundo el modelo Mythos, después de pasar por Project Last Week, después de que el mundo se preparó usando Mythos para resguardar todos los sistemas importantes del mundo. Ahora dicen, ya, ahora es seguro soltar una versión atrofiada de Mythos que se llama Fable 5 para que la tengan todo. Y lo acaban de lanzar hace recién un par de días. Vamos a comentar cómo anda el performance la próxima semana, creo.
Sí, dice, esta semana hice dos experimentos rápidos. Bajé el Gema 4 que habíamos hablado la otra vez, de 12 billones. Un desastre. Malo. No, lento. Ahí se nota todo lo que invierten en infraestructura.
Increíble.
Tres minutos, dos minutos, tres minutos. En correr por respuesta, sí. Cuando está frío.
Local, correr local.
Local, sí, local.
Cuando está frío.
¿Te acordás que hablábamos de esto, de bajar estos modelos y instalarlo en tu computador?
Sí, sí, sí.
Que Google había sacado uno muy bueno. Es bueno, contesta bien, pero claro, en un computador normal se demora dos minutos en preparar la respuesta. O sea, ahí uno se da cuenta todo lo que invierte en ello. Imagínate que tú le escribes a Chip y te responde al tiro. En alguna parte hay una especie de computador haciendo ese cómputo.
Sí, sí.
Y alguien lo está pagando. Zuckerberg.
Así que nada es gratis. Guillermo Beuchat, Eugenio Aguiló, como es habitual, semana a semana aquí en Chile Público. Muchas gracias, queridos.
Un gustazo.
Buenas noches.
Un gusto, nos vemos.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos, pero tranquilidad. Esperanza, Ciudadanos y Radio Escuchas. Mañana vuelve Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.